El Señor ha sido bueno. Estuve escuchando, no sé cuánto de ustedes les gusta la aviación, pero estuve escuchando que hay un avión que no necesita reparación, se maneja prácticamente solo, llega al destino a la cual fue programado. Y básicamente, cuando escuchamos de ese avión, no sé cuántos pueden experimentar seguridad. Y hablando de aviones, vamos a estar. Ok. Hablando de aviones, aquí podemos ver un avión, ¿verdad? Y de manera de introducción voy a estar presentando dos proyecciones, pero quería señalar algo aquí. Aquí vemos obviamente donde sale el avión se encuentra aquí y obviamente tiene un destino. Las estrellas, vamos a pensar que son Cristo, estas bolitas que están aquí somos nosotros. Obviamente aquí hay tres estados también: estado terrenal, estado espiritual carnal y estado espiritual. Aquí podemos decir que es Egipto, de donde salimos, el mundo, y aquí hacia donde vamos, en donde Cristo es el avión que no se daña, no se rompe, es el único avión que no tiene paracaídas, ¿verdad? Porque nunca se va a caer, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros. Obviamente el que no está en Jesucristo todavía está aquí, en donde no hay esperanza. Nosotros estamos aquí, estamos en este vuelo, pero hay algo interesante aquí que dice desierto. Podemos decir que en un avión, si lo comparamos con un desierto, no hay muchas opciones, solamente dependemos de lo que nos den en el avión. En el desierto dependemos de lo que haya disponible, que no hay muchas cosas también. Varios de ustedes escucharon este testimonio mío. Para beneficio de los que no hayan escuchado, pues vamos a decirlo, lo voy a decir corto porque es bastante largo. Hace dos semanas atrás fuimos a España. Y en el vuelo, pues una vez estamos en el avión, el piloto menciona que tiene problemas. Obviamente nosotros íbamos a hacer una escala en Charlotte y después íbamos a ir de ahí a España. Pues ¿qué pasa? El piloto dice que hay un problema y no pueden arrancar, no pueden despegar. Pues ya uno empieza, se pone tranquilo, a lo mejor son 5 o 10 minutos, pero nada, vemos que se extiende por una hora. Pues entonces empezamos nosotros, los que están en el avión, unos empiezan a ponerse nerviosos, a hacer el drama, ¿verdad?, que a veces hacemos, y yo tranquilo. Pero en el caso mío, pues a mí se me ocurren ideas. No sé cuántos de ustedes en el momento de separación se le ocurren ideas. Pues en llega la persona que está atendiendo, porque le iba a explicar a una persona por qué es que el avión se dañó, ya mismo vamos a salir y esas cosas. Pues a mí se me ocurre decirle a la persona que mencionara por los autoparlantes del avión que nos dejaran a nosotros salir primero, porque nosotros teníamos una conexión con otro avión para que no perder el viaje. El señor se me queda mirando y me dice, ok, va. Cuando regresa, dice, en el avión hay 97 personas que tienen conexión. En otras palabras, casi todo el mundo tenía conexión, casi todo el mundo tenía el problema que yo tenía. Pues ahí se me ocurre otra cosa. Y mientras yo sigo hablando, yo siento dos codazos, un codazo por aquí y uno por acá. Uno de ellos era mi esposa, Evelyn. Entonces se me ocurre otro, pero vamos a hacer una cosa. Dígale que llamen a donde vamos a coger el avión para que nos esperen, porque aquí hay muchos que van para España. Y él se me queda mirando así como quien dice, tú te inventas unas cosas, ni caso me hizo. Y yo seguía desesperándome. Vamos a hacer una cosa, Evelyn, testéale a las que andan con nosotros, que iban a salir, pero obviamente salieron en otro avión, que le diga ahí en el avión de España que nos esperen. Pues, Evelyn sí, siguió, como quien dice, ¿para qué yo voy a hacer eso? Pero siguió, yo seguí insistiendo hasta que por fin ella cedió. Le envió una hermana, la hermana hizo escala en Nueva York y la otra hizo escala en Filadelfia. Así que yo no tenía opción, se me acabaron las ideas y mientras siguen las ideas, siguen los codazos. Y uno era Evelyn. Y entonces, hasta que yo me siento, nada, nos fuimos, el avión, el de aquí de Charlo eran 2 horas y algo. Cuando voy llegando, los que van atrás de mí me dicen, mira, están diciendo que el avión de la conexión se atrasó también. Se atrasó. Entonces, ya yo entré en paz y ahí yo pude entender que el otro codazo era el Señor que me decía, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Pero todo en la mente, yo, pero si vamos a ir a hacer su voluntad, a enseñar la palabra, a predicar palabra, a compartir con los hermanos, ¿cómo nos puede pasar esto? Y cuando empieza la desesperación, empieza la inventiva de nosotros. Y ahí tenemos un problema. Vamos al otro slide. Yo creo que... Ok, vamos al otro. No sé si lo pueden ver, pero vamos a leerlo por aquí. Si leemos el otro, aquí dice, viajando en el tiempo con Jesucristo. Viajando en el tiempo con Jesucristo. No sé cuántos de nosotros han visto películas que inventan la máquina del tiempo y podemos decir que eso es ciencia ficción. Eso no es posible. Pero en la realidad nosotros siempre viajamos en el tiempo. Siempre viajamos en el tiempo. No sé cuántos de ustedes han pensado en lo que hicieron ayer, lo que están haciendo hoy y lo que van a hacer mañana. Estamos viajando en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Aquí, si yo, ¿cómo vivimos los tiempos? Hay una coma para bendición o para condenación. ¿Cómo nosotros estamos viendo el tiempo? ¿Para bendición o para condenación? Y aquí habla de los tiempos, pasado, presente, futuro. En el pasado dice tenemos y tiene unos signos de interrogación. Tenemos un pasado, controla nuestras vidas, no es saludable. O tuvimos un pasado, ¿cómo lo vemos? Tenemos o tuvimos. Cuando decimos que tenemos, es algo que nos controla. Pero ¿qué pasa? Nosotros, el Señor, nos creó para estar en movimiento. Inclusive si ven nuestras partes funcionales del cuerpo, la mayoría están en la parte frontal porque caminamos hacia el frente. Y lo que dice es, obtuvimos, ya no tiene control, somos sanos. Esto no es saludable y esto es sanación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros miramos para atrás? ¿Por qué nos llama la atención el pasado? Porque en el pasado, lo vamos a ver más adelante, tuvimos cosas buenas y cosas malas. A veces nos vamos un momento al pasado para recordar cosas buenas o hacer cosas, oye, déjame hacerlo como yo lo hice en el pasado. Y eso, wow, qué bueno. Pero también el pasado tiene opresión. Y esa opresión a veces no nos gusta entrar en ella. Pero cuando entramos a veces, hasta la necesitamos. Yo tenía había un hermanito que él decía que él se sentaba todos los días en la mañana con una taza de café a pensar en el pasado para llorar. ¿Qué bendición trae eso a nuestras vidas? Cuando pensamos en el pasado, debe ser para cosas buenas, ¿verdad que sí? Vamos al presente. Dice, viviendo ahora sin revelación del pacto para salvación. Esto es triste. Así anda el mundo. Viven ahora, no saben que hay un pacto para salvación. Vivimos hoy, morimos mañana. Pero ¿qué tal esto? Viviendo ahora desde la revelación del pacto para salvación. Ahí debemos de estar nosotros, viviendo ahora, y ese es nuestro presente, desde que Cristo llegó a nuestras vidas. Ese es nuestro presente, desde que Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Y qué pasa en el futuro? Todavía no ha llegado, podemos decir, ¿verdad? Una forma de pregunta, no lo hemos experimentado, eso es lo que piensa el mundo, pero en nosotros lo estamos viviendo porque vivimos el presente disfrutando el futuro. ¿Se acuerdan del avión? Estamos de camino hacia el cumplimiento de la promesa que el Señor nos hizo a nosotros. Así que viendo esto, vamos un momentito a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a leerle de corrido hasta el 50. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero, eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Volvemos al 47 y dice: el primer hombre, que es de la tierra, es terrenal, y el hombre, que es del Señor, es del cielo. Así que hablamos aquí de un tiempo cuando eran los terrenales, y otro tiempo que es el Señor de los cielos, celestial. Y ahí es que el Señor nos lleva de lo terrenal a lo celestial, de lo carnal a lo espiritual. Pero en el medio es que estamos nosotros en el avión, y lo vamos a ver más ahorita. Mira lo que dice el 48. El 47 se refiere a un tiempo, el 48 se refiere a un estado. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Estado de muerte y estado de vida. Terrenal es muerte, espiritual es vida. Mira lo que dice el 49, aquí hablamos de una promesa. Y dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí hablamos de una promesa y hablamos también de un pacto. En otra ocasión podemos decir, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque eso es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esa es nuestra esperanza. Creemos en la palabra del Señor. El Señor está haciendo una obra en nosotros, en que de carnal nos va a convertir en espirituales. Pero estamos en ese avión, en donde somos espirituales y tenemos carnalidad también. Porque a veces nos gusta hacer así, mirar para atrás, mirar para Egipto, para el terrenal, para lo que no trae propósito, nada. ¿Qué hacemos mirando para atrás a veces? ¿Qué hacemos mirando para atrás si Él ya nos rescató? Ya estamos en el avión, ya en ese avión no hay vuelta atrás, porque ya el Señor nos rescató, y eso lo creemos por fe. Mira lo que dice el 50, pero eso digo, y hay una coma, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí es que vemos la vivencia de ahora. Ahí es que vemos cuando Él va separando lo carnal y nos va dando lo espiritual. En otras palabras, Él va creciendo y nosotros vamos disminuyendo. Nosotros estamos menguando. Ya no es lo mismo como era antes, cuando éramos bebecitos en el Señor. El Señor nos va llevando poco a poco y va a un crecimiento espiritual. Vamos al slide 2. Míralo aquí. Dice: el primer hombre de la tierra terrenal, aquí hay un espacio, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Así que ya no estamos mirando esta parte, ahora estamos mirando el segundo hombre, que es el Señor del cielo, como hacía en los cánticos, el último cántico, el que habita en las alturas, ¿verdad? Pero aquí hay un punto y coma, estamos aquí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Miramos para atrás o miramos para el frente? Mirar para el frente, ¿verdad? Porque eso trae bendición. No, cuando miramos para atrás trae condenación. Oye, el que yo era malo. Y a veces le damos a eso mucha importancia. Le damos tantas cosas que yo hacía, con tantas cosas que se pueden hablar que traen bendición a nuestras vidas. Y aquí vemos de los estados, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Aquí era que estábamos nosotros. Un pasado carnal, hay opresión, estamos en Egipto, muerte. Pero en todo eso que está ahí, si vemos algo positivo, algo bueno de bendición, es que había una promesa. Estábamos en Egipto, pero había una promesa. ¿Y esa promesa quién es? Cristo. Está escondidita ahí. Cristo, Él estaba ahí. Mira el estado del hombre, el estado de nosotros. Estábamos en oscuridad. Pusimos esa foto ahí. Hay una velita, ¿verdad? Significado de vida, esperanza. Pero ¿dónde es el fundamento de nosotros? Lo que le queda a la vela. ¿Y esa vela qué va a estar pasando? Ya se está acabando la vela. Y así vive el mundo. Así vive el mundo. En una supuestamente vida, en donde a una vez se acaba esto, la oscuridad lo va a abrazar. Y eso es la muerte. Donde ya no hay esperanza. ¿Y qué estamos viviendo? ¿Qué están viviendo ahí? Condición de donde tinieblas, sin propósito, engañados, estancamiento y muerte. Pero de ahí el Señor nos sacó. Y estamos en el avión. Y en ese avión el pasaje lo pagó el Señor. Porque es por gracia. Es por gracia. Él mismito nos montó en el avión. Es por gracia. ¿Y por qué hablamos aquí de engaño? Mira qué interesante. Engaño, míralo aquí. El mundo ofrece mucha carnalidad, muchas cosas buenas. ¡Wow, qué bueno! ¿Verdad que sí? Pero eso que es supuestamente bueno, lo que trae es muerte. Esto es por un momento. ¿Y por qué a veces el mundo se oprime tanto? Ahorita lo vamos a ver. Mucha opresión. Oye, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero nosotros miramos a veces eso. Vemos las cosas buenas, pero también a veces vemos las cosas malas. ¿Qué nos trae de bendición en eso? Pero siendo bueno, o sea bueno o malo, como podemos decir, es un engaño, porque es muerte. Es muerte, no lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. Y aquí vamos a ir un momentito a Isaías 43. Isaías 43. Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y ahora pregunto yo, ¿ustedes creen que con esta mente que nosotros tengamos, en algún momento nuestra mente no se vaya ahí, oye, yo me acuerdo de eso? ¿Quién ustedes creen que eso sea posible? ¿Que no nos podamos acordar de las cosas del pasado? Posiblemente de muchas nos acordamos, pero algunas nos vamos a acordar. Pero aquí dice, no nos acordéis de las cosas pasadas ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Pero ¿qué pasa si yo me acuerdo? Pero nos acordamos de cosas a veces que son las cosas que no traen bendición, que lo que trae es condenación. Y en esa condenación que nosotros estábamos, nos acordamos de tantas cosas y se nos olvida esto que está aquí, la promesa. Si nos vamos a ir al pasado, si vamos a viajar en el tiempo, que sea para acordarnos de la promesa, que es Cristo. Y ahí es que trae bendición. Vamos a hacer un contraste un momentito. Vamos a ir a Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. El Señor me ha estado hablando en este tiempo, yo te diría que bastante, de la palabra, de comer la palabra. Y quería meter un versículo por aquí que habla de comer. 16:3. Y dice: y les decían los hijos de Israel, eso 16:3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y aquí quería enfatizar en algo, en las ollas de carne. Se sentaban a saciarse con las ollas de carne. Algo que a la carne le gusta. Obviamente, literalmente, están hablando de carne. Pero hay tantas cosas que en Egipto nosotros hicimos que todavía nos gustan. Y esas son las ollas de carne. Que nos sentábamos a saciarnos, que nos robaba todo el tiempo, que nos mantenía estancados en un engaño, que al final iba a ser la muerte. Y mira lo que dicen en esos 3:7, para hacer un contraste con eso que estábamos hablando. Esos 3:7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los extractores, pues he conocido sus angustias. Aquí yo me perdí. No entiendo. O sea, ellos querían volver a Egipto por las ollas de carne. Pero cuando estaban en Egipto, estaban diciendo al Señor que los sacara de allí, porque había opresión. Había opresión. O estamos o no estamos. ¿La? Querían lo bueno, lo que a la carne le gusta, pero no querían lo que oprime a la carne. A la carne, porque su atención era a la carne. No eran espirituales. No eran espirituales. Si me gusta estoy, si no me gusta me voy. A veces decimos eso, ¿verdad? Ok. Y ahí es que vemos el engaño. Te dan cosas buenas a la carne y a la misma vez te oprimen, te enseñan que tiene gobierno sobre ti. Y eso lo que ocasiona es el estancamiento, y el estancamiento es muerte. No hay un avance, no hay un pasaje sacado en el avión, como vimos ahorita. Y ahí vemos, y en ese jueguito se mantienen, en que es bueno y es malo, pero al final todo es malo. Porque es un engaño, es muerte. Y esto es una palabra que nos desafía, que nos desafía. ¿Por qué mirar para atrás? Si lo que trae es engaño, lo que trae es muerte. Caminamos, puedo caminar con una venda en los ojos, sin saber dónde pisamos. Peligroso, cuidado. Vamos un momentito ahora a... Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Vamos a dar un testimonio. Nosotros. Aquí en Efesios 2:1 hay un testimonio. Vamos a leerlo completo. Desde el 1 hasta el 10, hasta el versículo 10. Es un testimonio. No sé cuántos han tenido la oportunidad de un testimonio. Los testimonios son buenos porque son vivencias en donde podemos ver la mano del Señor, ¿verdad?, que nos ayuda, que nos saca de sitios. Pero a veces el testimonio, cuando se da, el 90% es malo y solamente el 10% así, y el Señor me sacó de ahí. Entonces le damos más promoción a lo malo porque es más dramático y nos gusta el drama, y solamente le damos un 10% a lo que hizo el Señor. Pero mira lo que aquí hay un testimonio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso es un testimonio. Si vemos eso en 10 versículos y solamente menciona 2 versículos nada más de algo donde estábamos, todo lo otro es dándole la gloria al Señor. El testimonio es para que el que lo escuche sienta esperanza. El otro día escuchamos un testimonio y la persona seguía y seguía y seguía hablando y seguía yo. ¿Cuándo será que viene lo bueno? Porque todo era malo, Tuvieron que cortarla y orar por ella, porque ¿cuándo será lo bueno? Pero todo es malo, y a veces estamos, queremos vivir en el hoy mirando para atrás. Ya el pasado, ya eso pasó. Pero si vamos a Isaías 43:16, habíamos mencionado ahorita, o hace un poco atrás, Isaías 43. Habíamos mencionado en un momento que viajamos con Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo decir? Viajamos con Jesucristo. Y habíamos mencionado que no vayamos atrás al pasado, no. Pero mira, aquí en Isaías 43:16, ahí vamos un poquito al pasado, pero mira lo que dice. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Ahí estamos viendo el pasado, pero no vaya al pasado solo, vaya con Cristo, porque nos ponemos a pelear con el pasado nos va a hacer un tsunami por encima. Vaya con Cristo si tiene que ir al pasado y vea lo grande, la gran obra que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y ahí dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ahí hablando de un presente, pasado, presente. Y mira el 19, y he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahí hablamos de un futuro, pero el futuro lo estamos viviendo ahora. Estamos en el presente viviendo el futuro. ¿Por qué? Por eso el Señor nos dio fe, para seguir creyendo en su palabra. Muchas cosas no las hemos visto, pero estamos montados en el avión y el piloto es el Señor, y Él también es el avión, y Él es el destino también. Así que Él es todo, estamos en sus manos. Así que siempre caminando, mirando hacia el frente. Vamos al slide número 3. Ok, mira aquí estamos. De aquí, vemos aquí a Jesucristo, bautismo en el Espíritu Santo, estamos en el presente, estamos salvos. Hablando de un desierto de Egipto, nos movemos al desierto donde hay algo de carne y espíritu, ¿verdad? O lo podemos poner de la otra forma, espíritu y carne. Eso depende de cómo esté nuestro estado. Míralo aquí. Desde bebecito hasta más adulto, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. No el que tenga más canas ni menos canas, sino espiritualmente hablando. Y aquí lo bueno es que esto el fundamento es Cristo. Él es el que nos alimenta. Y el nuevo nacimiento en Jesucristo, lo vemos aquí. Y si hacemos un contraste con estos dos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, hay un momento de preparación del nuevo hombre, que es Cristo en nuestras vidas. Y si vemos, hay luz, aquí había tiniebla, propósito, aquí estábamos sin propósito, estamos caminando, hay revelación, obviamente, porque hay luz, y estamos transformándonos. Así que hay un crecimiento de bebecito a más adulto, espiritualmente hablando. El bebecito mira un poquito más para Egipto que el más adulto. El más adulto mira hacia el frente. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría que el Señor nos ha dado. Así que, no sé si han escuchado un ejemplo que dice, oye, esa persona no ha madurado. ¿Lo han escuchado? Oye, es bien inmaduro. ¿Verdad que sí? Lo escuchamos mucho en el mundo, ¿verdad que sí? Oye, qué inmaduro es. Pero ¿sabe algo? El que dice que otra persona es inmaduro es porque en lo que tú quieres que esa persona sea maduro, no es maduro. O lo que tú esperas que sea maduro, no es maduro. Pero te voy a decir algo. Vivimos en este mundo en donde todos los que estamos aquí nos alimentamos a diario de cosas que están en el mundo. Solamente con mirar, nos estamos alimentando. Aunque nos acostemos a las 12 de la noche y nos levantemos a las 3 de la tarde del otro día, estamos madurando en lo carnal. Porque eso es lo que saben hacer. El que juega los jueguitos, el que ve televisión, el que hace todo lo que hace el mundo, que no tiene que ver nada con lo espiritual, es maduro. Pero es maduro en lo carnal, en lo terrenal. Ahora, hay una madurez espiritual. ¿Y cómo maduramos espiritualmente? Con la palabra, escuchando la palabra. Cuando fuimos a España, el hermano Cancho, nos tocó ir a visitar. Wow. Entonces, una congregación, y entonces nadie tenía Biblia. Nadie tenía Biblia. Se hablaba bonito, pero nadie tenía Biblia. ¿Cómo van a madurar espiritualmente una iglesia que no tengan Biblia, que no lean la palabra? No hay alimento espiritual. ¿Cómo se puede pasar de un lado a otro? Ah, ya somos salvos, ya. Ya no tengo que hacer nada. Ahora es que comienza la preparación. Leer la Biblia. Que la Biblia sea revelada en nosotros. Porque según se va revelando la Biblia en nosotros, que es la palabra del Señor, que es el mismo Jesucristo, entonces que nosotros podemos ir subiendo, ¿verdad? En madurez espiritual. Vamos un momentito a Éxodo 33:1. Éxodo 33:1. Y dice, Jehová dijo a Moisés, cada vez que escuchemos Jehová dijo, es la palabra de él. Es la palabra de él. Jehová dijo, es la palabra de él. A Moisés. Pero ¿qué tal si decimos que es a cada uno de nosotros? Carmen, María, Miguel, Pedro, no sé. Todos los nombres que podemos tener aquí que están escuchando. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Pasado, presente y futuro. Te saqué de Egipto. Te saqué. Caminamos hacia el frente. No caminando para el frente, mirando para atrás como la mujer de Lot. La sacaron de Sodoma y Gomorra, miró para atrás. Estatua de sal, muerte. Eso no trae nada. Condenación. No hay bendición. Mira para atrás. No hay bendición lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. No hay bendición lo que trae es condenación. Aunque, y hay que tener cuenta porque lo más es el engaño. Que es que no le veo nada malo. Engañoso. Egipto es engañoso. Te atrapa con lo bueno. Como le pasó a Adán y Eva. La atraparon con algo. Supuestamente era bueno. Al final era malo. Muerte. Jesús dijo, anda. Sube de aquí y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra del cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Cuando dice anda, habla de un avance, habla de un crecimiento, No hay estancamiento, Habla de andar, porque cuando vamos andando, vamos aquí creciendo, vamos más crecidito espiritualmente, transformación. ¿Y cómo podemos andar si no tenemos comida? ¿Y cuál es la comida? Espiritual, la palabra del Señor revelada en nuestras vidas. Ah, que en el andar vamos a encontrarnos muchas cosas, sí, pero para eso es la palabra, porque con la palabra podemos tener discernimiento de qué es bueno, qué es malo. Ah, que vamos a pasar aflicción, sí, pero la palabra del Señor nos consuela, nos da fe, nos da esperanza, nos sigue llevando al norte, no nos detenemos. La palabra no es estática, la palabra se mueve, se va moviendo. Esa es la palabra del Señor. Y hablando de eso, vamos a eso 16:21. Desde que leí los otros días esto, pues como que me quedé con esta palabra porque es muy, muy buena. El Señor me está ministrando mucho a través de estos versículos de Éxodo. A 16:16. Vamos, ¿no? Un poquito más arriba. Éxodo 16. Finalizando el 15, perdón. Y dice: es el pan que Jehová os da para comer. Hablando del maná. Cuando el maná empezó a caer al pueblo de Israel, ellos le preguntaron a Moisés, ¿qué es eso? Y Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahora vamos al 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Y mira lo que dice el 18. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y ahora el 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y el 20 dice, mas ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos. Pero si vemos en el 15, al final del 15 dice, este es el pan que Jehová os dio para comer. Y habla de que ellos lo recogieron, pero no dice que todos lo comieron. Y si no lo comen, se daña, se echa a perder. ¿Cómo puede haber crecimiento? ¿Cómo puede haber sustento en el medio del desierto si la palabra que nos dan, que es lo que alimenta a nuestro espíritu, no la ingerimos, no la comemos? La podemos recoger, pero si no la comemos, nada, ningún efecto hace, porque nos quedamos estancados. No andamos, no seguimos para que esto siga así. Mientras más vayamos creciendo, menos vamos a mirar para atrás. En algún momento miramos, pero yo le aseguro que menos vamos a mirar para atrás mientras más comamos la palabra. Porque cuando empezamos, pero es que esto que me daba, entonces se te empiezan a abrir los ojos espirituales. Pero esto es mejor que esto. Y empezamos a desechar. Pero cuando ya tenemos la palabra en la mano, cuando ya la tenemos en la mano, no podemos empezar a desechar si no tenemos con qué hacer intercambio, si eso es lo que tenemos. Ah, deja esto por esto, pero ¿qué es esto si yo no lo conozco? Lo tenemos que conocer para desechar lo que nos acechaba, y valga la redundancia, en Egipto. Vamos ahora a primera de Pedro 1:23. Dice, primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por su palabra, es por el medio, dice 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y habla de toda carne. Nosotros, hoy estamos, mañana estamos. ¿Qué tal las ollas de carne de Egipto? ¿Están en un momento? Después posiblemente no estén o no están, porque todo va a ser destruido. Lo único que se va a quedar es la palabra. ¿Qué nosotros le llamamos carne? Algo que nos gusta. Le podemos poner el nombre, no vamos a traer el ejemplo, pero va a poner el nombre. Posiblemente sea el trabajo, posiblemente la familia, todo lo que es que no tiene que ver nada con Cristo, eso es lo que en Egipto dejamos atrás, que era la carne que menciona ahí, que nos saciábamos con ella. Pero mira lo que dice aquí, el 25, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os sido anunciada. Y el 2:1 dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. La palabra, según fue escrita, no estaba dividida por capítulo ni versículo, eso seguía. A veces empezamos a leer el capítulo, el versículo 1, y se nos olvida lo de arriba. Desechando, ¿cómo podemos desechar algo si no tenemos algo ya? Tenemos la palabra, y con la palabra es que podemos desechar. En otras palabras, nuestra vida pasada. Hay pensamientos que llegan a la mente, sí llegan, pero vaya con Cristo. Vaya con Cristo. No confíe en usted mismo. Si llegan, vaya con Cristo. Y lea el testimonio de Efesios 2:1. Haga ese testimonio para usted. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y el final es para que podamos hacer la obra perfecta para el Señor. Porque todo lo que Él da, vuelve a Él. Todo lo que Él nos da, vuelve a Él. Nosotros no nos quedamos con nada. Todo vuelve para Él. Mira lo que dice aquí en Oseas 2, en Oseas 2:14. Oseas 2:14. Es un versículo nada más. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Iglesia, estamos en el desierto. en donde la dependencia del cristiano viene de lo que el Señor nos da, de la comida que el Señor nos da, y está sazonada con todos los condimentos espirituales para ser creciditos espiritualmente. Él la sazona, la palabra viene sazonada ya, para que la podamos ingerir. Él la da y Él manda, recójala y cómala. Ya está hecha, no hay que prepararla, no hay que prepararla, ya está hecha. Lo que tienes es que comerla, 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 no dejarla aquí solamente, sino de aquí, pasarla para aquí, pasarla para el corazón. Sí, yo la sé, pero es una vivencia. Cuando la comemos es que la podemos vivir y la podemos experimentar. Y otros pueden escuchar de nuestro testimonio de Efesios 2:1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es otra vida. Ya Egipto ya pasó. Salmos 6. Vamos a Salmos, por favor. Salmos 6, 3. Salmos 63, disculpe. Salmos 63. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. En tierra seca y árida, donde no hay agua, hay alguien que tiene sed y tiene hambre por el Señor. Aquí estamos, donde ya esta sed y esta hambre que teníamos de estas cosas, ya el Señor la va quitando para darte otro tipo de comida, y es la comida espiritual. Señor, ¿qué cocinaste hoy? Señor, ¿qué tienes para nosotros hoy? Esa debe ser nuestra pregunta. Señor, quiero comer, quiero comer. Ah, es que no tengo hambre. El Señor nos da hambre y sed por su palabra. Solamente tenemos que tener disposición, un corazón dispuesto, un corazón de basta ya con Egipto, basta ya desde lo que comíamos, como el hijo pródigo fue, comió hasta lo que echaban a los cerdos. Fue porque el Señor le permitió que fuera atrás para que viera que esa comida nada nos lleva, nada nos lleva. Vamos a Gálatas 5:16. Ya estamos, Gálatas 5:16. Ya estamos casi ya finalizando. A 17. Gálatas 5:16-17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Con alimento espiritual. Con alimento espiritual. No es una religión. Esto no es una religión. No es una religión. Es una vida en el Espíritu. A través de ese alimento espiritual. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de su palabra. ¿Y qué es el Señor? Espíritu. No tiene que ver nada con lo terrenal. nada con lo terrenal. Dice que el Señor nos va transformando nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas. Posiblemente un espiritual ve lo mismo que un carnal y actuamos diferente. Actuamos diferente. El espiritual espera, escucha, deja que el Señor tome control. El carnal no, empieza la inventiva de nosotros. Y esa es, el Señor ahí nos está moldeando. Ese es el trato para ir subiendo espiritualmente. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No mires para atrás, mira para el frente. Y dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y del Espíritu es contra de la carne. Porque los dos tienen metas diferentes. El de la carne, ¿cuál es? Mirar para atrás. Y el del Espíritu, mirar para el frente. El de la carne, mirar a la muerte. El Espíritu, mirar a la vida. Sabiendo que aquí, en este mundo, mira lo que hay. Acabándose. Esto es una palabra que desafía. Y ¿cómo está nuestra condición, nuestro estado? ¿Cómo está? ¿En qué nivel estamos? Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne siempre quiere hacer cosas, el Espíritu es el que detiene. En lo terrenal no había eso. Ahora el Señor bautizarnos con su Espíritu Santo, ahora hay un alto. Ahora hay un alto. Ya estamos casi terminando. ¿A qué vamos? ¿Ven? Seguimos en donde en cada etapa es que nos va moviendo de aquí y de aquí para acá es Cristo, ¿ves? Cristo es el que nos lleva en esa travesía de ese avión, ¿verdad? Entonces, el estado aquí, ¿verdad? De muerte, tenemos otro nacimiento, etapas de crecimiento, en donde el fundamento es Cristo, y aquí es que vamos. ¿Se acuerda el primer slide? ¿Qué dice? Hablando del futuro, lo estamos viviendo, vivir el presente, disfrutando el futuro. Y eso se llama fe. Herencia, tierra prometida, Egipto, desierto, tierra prometida, vida eterna, celestial, en los lugares celestiales, Efesios 1. Y aquí somos espíritu. Y aquí este es nuestro estado. La con Cristo, cumplimiento de la promesa. Cumplimiento de la podemos ver. Ahora el Señor la revela. El Señor la revela. Pero una vez Él dice que Él se fue a hacer morada. Y Él viene. Cuando nos montamos en el avión, el piloto te dice, no, vamos a llegar allá a las 7:42. El clima está allá en 70 grados, bla, bla. Y cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuándo llegamos allá? Pronto, pronto. Paciencia, pronto. Estoy trabajando contigo. Queremos llegar allá, pero estamos aquí, hoy. Hoy, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hebreos 10:36. Ya casi terminamos. Hebreos 10:36. Voy a leerlo porque ya dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque hago un poquito, ya mismo, pronto, no nos impacientemos. Y al que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Quiere bajar los niveles de ansiedad? Llenamos más, alimentemos más espiritualmente y el Señor va a ir revelando todo lo que está haciendo con nosotros. Y eso baja los niveles de ansiedad. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, obviamente, porque es muerte. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para vida eterna, para llegar al destino final, estar allá con Él, en los lugares celestiales. Y el último versículo, Filipenses 3:14, y ya terminamos. Solamente para ponerle ahí el punto a la I. 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la meta no está en Egipto. La meta es para el frente, seguir en Él. Y aquí tenemos, acá por último, una preguntita. ¿Cómo está nuestra condición actual según lo que enseñan las Escrituras? O sea, que según vamos leyendo las Escrituras nos van examinando, pero nos examinan no para condenación, nos examinan para bendición. Nos examinan para bendición, porque las Escrituras, ¿qué enseña las Escrituras? Cristo. ¿Y qué da Cristo? Bendición. Así que, según las Escrituras, ¿cómo está nuestra condición actual según lo que enseñan las Escrituras? Todos, si aceptamos a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas, estamos en el avión, estamos en el desierto, estamos en preparación, estamos en transformación, estamos en ese molde con el Señor que nos va moldeando. Que a veces nos gusta, que a veces nos duele, sí, porque Él va creciendo. Y según Él va creciendo, va desechando, va quitando, va limpiando. ¿Cuántos han estado en dieta? Que está en dieta al principio es malo, pero después tú te vas acostumbrando. Cuando dejamos de pelear con lo que queremos, con lo que ven nuestros ojos, con lo que desea nuestra barriguita, el Señor es bueno. Así que hasta aquí la palabra que el Señor puso en mi corazón, confiando que el Señor haga la obra para la cual Él nos subió al avión y estamos en eso, en ese viaje. El Señor es bueno.